Muy buenas, bienvenidos a un podcast más de Emprendiendo y Viajando. En este episodio vamos a hablar sobre a dónde viajamos, cuáles son los lugares que elegimos para nuestros viajes, un poco dependiendo también muchas veces de internet, de cómo vamos a estar. Entonces, quiero hablar hoy, cómo no, con Carles Navarro. ¿Cómo estás, Carles?
¿Qué tal, Íñigo? Muy bien.
Muy bien. ¿Dónde estás?
Ahora en San Juan del Sur, Nicaragua. A punto de viajar, pero todavía disfrutando unos días de solecito y playa.
Sí, muy bien.
¿Dónde andas tú?
Yo en Sevilla, estoy en Sevilla, a punto también de moverme de nuevo. Llevo ya aquí una semanita o así, la verdad es un sitio espectacular. Y luego pues rodeado con buena gente también. Pero prontito estoy en las Canarias, espero en una semana más o menos estar allí. Así que con muchas ganas.
Qué bueno, qué bueno. Ya nos contarás también qué tal es el cruce de la península de las Canarias, que seguro que Furgo tiene que ser un poco más complicado.
Sí, ya lo contaré, pero efectivamente pues van a ser un montón de horas, no sé si casi 40 horas de barco con la Furgo dentro y bueno, pero tiene pinta de que me van a tratar bien en el barco, así que ya te contaré el próximo episodio.
¿Te gustan los barcos o te marean?
No, me gustan. He cogido unos cuantos además con la Furgo para ir a Reino Unido y para ir a Noruega también, para cruzar luego de Suecia a Alemania y yo me gustan, voy tranquilo. ¿A ti te marean o qué?
Pues últimamente no, la verdad que alguna vez sí que he tenido, pero sobre todo por malas mareas. O sea, yo recuerdo viajes de estar súper mareado, pero que todo el barco estábamos fatal. Pero si no, normalmente lo llevo bastante bien.
Ya, porque esto también lo podemos hablar, pero seguro que hay gente que cuando tiene que coger un barco, pues igual no va a ese sitio, ¿no? Simplemente porque tiene que coger un barco. Pero
totalmente.
Bueno.
Yo tengo familia que le dices barco y dicen no. O sea, ya descartado, da igual, no.
Sí.
Antes de hablar del tema, vamos a explicar a la audiencia que nos movemos el podcast.
Sí, llevamos hablando de esto desde el principio, ¿no, Carles? Prácticamente. Y bueno, pues por fin hemos tomado la decisión y efectivamente Emprendiendo y Viajando se independiza. Hasta ahora ya sabéis que lo habíamos estado subiendo en el podcast de Carles, Nómada Digital, y en mi podcast de Cómo Otra Viajar. Y bueno, pues por fin hemos tomado la decisión de subirlos a la plataforma de Anchor, pero vosotros lo vais a poder disfrutar desde cualquier plataforma de podcast, como iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast. Creo que no me dejo ninguno, ¿no?
Creo que no. Pero bueno, básicamente vamos a estar en todos lados, pero ya nos vais a encontrar como el podcast de Emprendiendo y Viajando. Así que aprovechad ahora, buscad Emprendiendo y Viajando, que ya para cuando emitamos este episodio ya estará publicado en el nuevo formato. Y a partir de ahí, pues nos podéis ir encontrando cada dos semanas un episodio nuevo, que vamos a estar aquí con el compañero Íñigo, pues explicando cómo emprendemos y viajando, ¿no?
Sí, efectivamente, porque eso, hasta este capítulo lo podréis escuchar en nuestros podcasts personales, pero a partir de ahora pues solo van a estar disponibles en el podcast de Emprendiendo y Viajando, así que en la plataforma que estéis, pues nos buscáis ahí y le dais a suscribiros para poder escuchar los siguientes episodios, que además se vendrán cositas chulas. Pero bueno, en la descripción del programa, por supuesto, dejaremos unos enlaces ahí a todas las plataformas directamente para que vayáis a suscribiros. Y nada, vamos un poquito al lío, ¿no? A ver cómo elegimos, cómo tomamos las decisiones para poder ir a un sitio diferente cada vez, porque muchas veces variamos mucho, ¿no?
Pues sí, además está muy guay los contrastes que tenemos, porque como tenemos formas de viajar muy diferentes, vamos a poder ver, pues eso, ¿no? ¿Cómo estamos eligiendo?
Sí.
Tú ahora mismo estás en Sevilla porque estás de paso, entiendo, ¿no? Tu objetivo final siempre ha sido las Canarias, entonces, bueno, pues vas hacia el sur y estás ahí. O has ido a Sevilla expresamente porque querías ir a Sevilla.
Mira, una de las formas que yo suelo elegir un poco los destinos es... una vez yo ya tengo el destino, que por ejemplo en este caso es Canarias, ¿no? Cuando tomo esa decisión, yo estaba en el País Vasco. Entonces, pues veo, a ver, tengo que coger el ferry en Huelva. Entonces, para ir a Huelva, ¿por dónde tengo que pasar? Y tengo pues igual dos opciones diferentes. Pero una es pasando por Sevilla y por Salamanca y demás. Y digo, ojo, pues me apetece, ¿eh? Conozco gente en Sevilla y Salamanca me gusta, entonces pues aprovecho y paso por ahí. Es muy raro que yo haga un viaje muy, muy rápido de golpe y directamente me plante en las Canarias. O sea, salí hace ya unas semanas y todavía me queda un poquito más de tiempo por aquí antes de ir a las Canarias. Entonces yo, pues normalmente hago eso, ¿no? Lo mismo hice con Noruega. Yo quería llegar al norte de Noruega, pero tardé 4 meses porque fui viajando pues por Francia, me metí por Suiza, aprovechando que iba a pasar cerca, por Alemania, en Berlín me paré un mes entero y así poco a poco, pues al final llego a Noruega. ¿Tú haces algo parecido o...?
Claro, pero...
Dime.
Antes de explicarte cómo lo hago yo, porque es muy curioso cómo... Quiero hacerte un par de preguntas sobre cómo lo estás haciendo tú. Tú no sabes las fechas. Es decir, a lo mejor en este caso sí, porque sabes que el ferry, yo que sé, has comprado un billete o algo así, pero normalmente, por ejemplo, cuando nos conocimos que estabas por la costa catalana, tú no sabías que tal día ibas a estar en tal lugar, sino que vas como improvisando, ¿no? Es decir, si te gusta un sitio y te quedas más, si te apetece, te quedas más, y luego pues ya vas avanzando, pero a un ritmo lento y alargando y acortando estadías según lo que te parece en ese momento, ¿no?
Exacto.
El billete de ferry que va hacia las Canarias, ¿lo tuviste que comprar con antelación y ya sabes que el día X vas a estar en el puerto y ese día sí o sí? ¿O igual también vas al suave y con que lo compres un par de días antes ya tienes suficiente?
Sí, bueno, normalmente para empezar eso, no suelo depender mucho de barcos, ¿no? Esta vez sí, ahora cuento un poco, pero, a ver, pues por ejemplo ponía el caso de Noruega. Yo cuando tomé esa decisión era enero, entonces no tenía ninguna lógica, bueno, para mí por lo menos, plantarme en enero allí. Entonces yo sabía que iba a tardar mucho, sabía que todavía iba a tardar en salir incluso, y entonces digo, oye, pues me puedo tomar mis meses para llegar hasta ahí. Y así es un poco siempre, que yo quiero llegar a Canarias, en este caso, en más o menos invierno, y bueno, pues al final a veces me alargo y a veces me voy más rápido. Mi plan era ir un poquito antes, pero al final pues he conseguido, o parece que voy a conseguir, colaborar con una empresa de barcos que cruzan a las Canarias. Entonces pues me han dicho que la fecha en la que yo podría viajar, que sería en un barco nuevo que van a sacar y tal, pues sería un poquito más adelante de lo que yo pensaba. Entonces digo, oye, pues me espero un par de semanas más y viajo con ellos, pero vamos, todavía no tengo reserva.
Claro, yo en eso me doy cuenta que es muy diferente a cuando viajo en avión, porque sí que, claro, compro billete de ida y casi siempre compro también el de vuelta. Como los billetes los encontramos a través de Club Nómada, que nos salen muy baratos, siempre compro la ida y la vuelta. Entonces, yo qué sé, imagínate que en octubre yo ya decido la fecha de vuelta de un viaje largo a la otra punta del mundo de abril. Entonces, yo ya sé que ese día voy a estar de regreso a Barcelona o que voy a volar de un sitio a otro. Ahora también con el tema del COVID, evidentemente mi panorama ha cambiado un montón, bueno, el de todos, y el tuyo seguro también viajando, pero con el tema aviones ahora se ha complicado la cosa una barbaridad y cuesta mucho saber nada a futuro porque te van cambiando las normativas constantemente.
Sí. Sí, sí, claro. Dime.
Claro, nosotros en lo que... Pues es que me he dado cuenta que viajando en la furgo también he hecho, como tú, cuando en verano estuve con furgoneta, iba así, pues al lento, estuvimos por Francia, sencillamente, pues estás donde te apetece, y si te apetece unos días más en un sitio, pues te vas quedando, ¿no? Es como lo llevas todo encima, es muy cómodo, y si no tienes ningún compromiso de estar en ningún lado, pues te permite sencillamente ir alargándolo lo que quieras. Mientras que la manera que tengo yo ahora, que va también depende de pisados, seguros, es un poco más complicado a la hora de mover fechas, ¿sabes? O sea, claro, es como más cerrada. Al final, sobre todo ahora con el tema del COVID, nosotros, por ejemplo, estamos en Nicaragua, llegamos aquí en diciembre, bueno, Costa Rica, en enero en Nicaragua, y sabemos que a mi pareja le dan únicamente 90 días de visado, que aunque los podemos prorrogar, el seguro que tenemos, que es un seguro que cubre el COVID tal y cual, solamente nos cubre 90 días y no podemos alargarlo porque si no, no nos permitirían entrar a Costa Rica para poder volver a Barcelona. Es... tienes muchas más limitaciones, ¿no?
Sí, sí, no, totalmente. La verdad es que es un poco lo bueno de la furgoneta, ¿no? Y según lo estabas contando tú, pues me estaban viniendo recuerdos a mí de cuando viajé pues por el sudeste asiático de mochilero, que efectivamente estábamos continuamente, que si vuelos, que si visados, que si billetes de barco, de avión, de no sé. Y
claro,
me
doy
cuenta
de
lo guay que está.
Claro, hombre, al final... Tienes que ser mucho más previsor viajando y sobre todo ahora, con el tema de COVID, nosotros nos ha vuelto locos. O sea, una situación que nos hemos encontrado ahora, por ejemplo, es que tenemos el billete de ida y vuelta desde Costa Rica a San José. Nos permitieron cruzar de Costa Rica a Nicaragua, pero no nos permiten regresar. Entonces, claro, no se puede. O sea, no es que a nosotros no nos permitan, es que la ley costarricense no permite el ingreso terrestre a su territorio nacional. Sí que permite la salida, pero no el ingreso. Entonces, no había manera. Y aquí hay un montón de extranjeros que están en el mismo problema. Y solo lo permiten vía aérea, pero como Nicaragua tiene restringidos los vuelos, se complica un montón la cosa, ¿no? Y al final hemos visto personas que han gastado fortunas. O sea, en plan, $1,000 para ir de Nicaragua a San José, que normalmente valía 60 pavos, o en bus son $25, ¿no?
Buah.
Claro, y al final incluso nos planteamos decir, oye, pues perdemos el billete de vuelta y nos quedamos. Yo soy residente de Nicaragua, puedo quedarme el tiempo que quiera, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido buscando mucho los billetes, encontramos uno por $100+ y dije, ya está. O sea, no va a haber una segunda oportunidad como esta, hay que aprovecharla y ya tenemos la fecha. Y claro, eso te obliga a programar muchísimo todos los pasos que vas a dar. Porque más ahora con el tema tenemos que hacernos PCRs, ¿sabes? Tienes que saber exactamente qué día estás en la clínica porque tarda 24 horas en darte el resultado para viajar luego. Es un poco... Ahora mismo es un poco complicado. De hecho... Diciéndote todo esto, me doy cuenta de las enormes ventajas que tenéis ahora en Furgo y me vienen ganas de decir, oye, mira, vamos a dejar los vuelos un poco y volvemos a la furgoneta, que se está muy bien sobre ruedas y en sitios más cercanos, ¿no? Donde no hay tanta frontera y no hay tanto problema.
Pero a eso iba, ¿no? Que no es tanto la furgoneta en sí, sino también es mucho los países, ¿no? Tú que has estado, por ejemplo, con Los Mundo hace poco, pues sabrás que ellos... dependen mucho del tema de visados, de los papeles de la furgoneta, pero no, del camión. Al final, cuando viajas también por Asia con un vehículo o por África, pues dependes del carnet de passage, que es como el pasaporte del vehículo, que es un verdadero coñazo, que todo el mundo habla pestes. Entonces, claro, yo últimamente, como viajo por Europa, que es una gozada, o sea, hacerlo en vehículo por Europa.
Claro, claro. En el caso de ellos, de hecho... Antes de fuera micros te comentaba que estuvimos compartiendo varios días y justamente fue por eso, porque se les terminaba. O sea, el visado que te dan como persona son 90 días, pero el de vehículo se lo dieron de 30 días. Entonces se les terminaba el visado de vehículo, no es un visado en realidad, es como un permiso de importación temporal.
Sí.
Y tenían que ir a renovarlo. Y la renovación únicamente las hacen en unas oficinas, en la capital, que además... Yo he vivido en Managua varios meses, incluso creo un par de años. Es un coñazo. O sea, yo me imagino, si yo que vivía ahí con mi coche y a conducir por ahí era como, madre mía, qué locura, me imagino con un camión alguien que no está habituado al tráfico nicaragüense en la capital, tiene que ser un infierno eso, ¿no? Sí. Y claro, estás también muy condicionado. La verdad que en Europa el tema de fronteras y demás es muy cómodo. O sea, bueno, sí. Porque es inexistente, ¿no? O sea, al final tú puedes estar el tiempo que quieras en Portugal, en Francia, donde te dé la gana y nadie te va a venir a decir absolutamente nada. Y es muy cómodo, la verdad que sí.
Sí, sí. A mí muchas veces me da mucha envidia, ¿no? La gente que está viajando por toda Sudamérica o, pues eso, por Centroamérica con su vehículo, con su camper o por, yo qué sé, Estados Unidos, Canadá. Bueno, mi plan era estar ahora mismo haciendo toda la costa oeste de Norteamérica en furgoneta. Pero claro, es que sobre todo ahora hablando de todo esto me doy cuenta y digo, joder, tendría que estar peleándome con los visados continuamente y ahora mismo es que ni me preocupo por eso, es una gozada. Y claro, en estos momentos que ya nos tenemos que preocupar bastante por viajar, que si PCRs, que si en este sitio se puede, que si aquí no, como para encima tener que preocupar de eso, de que el visado me caduca, de ir a renovar, de aquí se puede, aquí no. Y ya ni te cuento de billetes claro. De avión, que ni me acuerdo la última vez que cogí un avión yo.
Claro, no, además, a mí, mira, los visados ahora mismo me preocupan menos porque a lo mejor es algo que ya estaba antes, ¿no? Entonces siempre ha sido así. ¿Me entiendes? Que al sí. final no ha cambiado nada. La situación del COVID, siempre ha habido visados y sí. tienes que habituarte a ello. El problema grave ahora es todo el tema de la pandemia, porque hay anulaciones de vuelos constantemente. Y reubicaciones y tal, y es un lío increíble. Además, todas las compañías aéreas están saturadas. Como tienen tanto problema, no paran, el soporte no funciona en absoluto. Entonces es muy complicado, o sea, sí que funciona, pero, por ejemplo, nosotros con el billete lo compré con British Airways, que es, aunque es de Iberia, pues British es de la misma alianza, ¿no? Para hacer cualquier cambio, tengo que llamar por teléfono a un número situado en Inglaterra o en España incluso. Pero claro, desde Nicaragua, hacer una llamada que mínimo, porque tenemos unos compañeros que les pasó lo mismo, tuvieron que hacer, te están 35 minutos claro. al teléfono con una musiquita y tú sabes que te va a medio dólar el minuto, te estás cagando todo, lo estás ahí diciendo, es que me va a salir más cara la llamada que el puto billete, que se pierda el billete de avión y ya está.
Sí, sí.
Pero bueno, al final es un poco eso. Y luego el tema normativas de COVID, pues por poner otro ejemplo, nosotros nos vamos el 19, llegó a España, y ahora mismo teníamos clara la normativa del COVID el día 28 de febrero, que fue cuando lo estuvimos revisando y compramos el billete y tal, y el día 2 me lo cambiaron todo. Claro, y es una liada, porque habíamos comprado los billetes conforme claro. O sea, la secuencia de billetes conforme a la normativa que decía que solamente requerían PCRs, ¿no? A los países que tuviesen un alto nivel de... Bueno, donde hay mucho COVID, pues PCR. Pero sí. había un listado de países con nombres y ni Costa Rica ni Nicaragua estaban entre ellos. Entonces dijimos, vale, pues no nos hace falta el PCR. Y compramos un billete que la escala son pocas horas. Con el billete grande que tenemos hacia de San José a España. Y resulta que de golpe lo vuelvo a mirar y han cambiado todo. Y ahora sí que necesito PCR. Es como, ya no puedo hacerlo en Costa Rica. En Nicaragua lo puedo hacer con muy poco tiempo, con lo que no sé seguro si... Y bueno, es un poco complicado.
Sí, no, desde luego. Son momentos complicados. Pero de todas formas, que me da la sensación que estamos un poco como quejándonos sí. aquí y probablemente la mayoría de las personas que nos escuchen, pues desgraciadamente no puedan estar viajando. Así que o no pueden estar viajando o no pueden viajar por donde quieren, ¿no? Porque yo sí que me he dado cuenta de que, bueno, en mi caso estoy viajando por España pues porque soy autónomo, voy visitando talleres, me he tenido que hacer un certificado y demás. Pero claro, luego hay países como México, por ejemplo, que conozco una pareja que hace poco pues se fue a México y no les pusieron ningún problema, ni les hicieron PCR ni nada. Y su plan era viajar por ahí durante meses.
No
sé. O sea, que allí, por ejemplo, hay países que sí puedes viajar.
Sí, tanto. En México hay restricciones entre estados. O sea, hay estados que ahora se cierran, que se abren, tal, ¿no? Pero por lo que es el país, por la entrada, no. Yo tengo varios amigos en México y en Cancún están de coña. De hecho, era nuestro plan B. O sea, si no regresamos a Barcelona, la idea era ir a México. Pero bueno, igualmente, vamos un poco al tema. ¿Por qué? ¿Cómo elegimos nuestros destinos? ¿Por qué has elegido las Canarias?
Bueno, yo me baso mucho en el clima. ¿No? A mí me encanta la disponibilidad de estar en verano pues en el norte de Noruega que hablaba y en invierno en el sur de España o las Islas Canarias o el sur de Portugal. A mí eso me encanta. Hay gente que dice, no, pues que a mí me encantaría ir a Noruega con nieve y tal. Y digo, hombre, pues a mí personalmente, pues sí, 5 días, 6 días, pero claro, yo como estuve casi 3 meses en Noruega, claro, chuparme 3 meses de frío, pues a mí personalmente no me gusta, que haya gente que sí. Entonces, como a mí no, yo me organizo un poco de esa forma, mucho, mucho, mucho por el clima. Normalmente diciembre y enero, que son meses
también,
fríos, los paso en casa en el País Vasco, pero en cuanto termino esa temporada de Navidades con mi familia y amigos, me bajo hacia el sur y luego pues ya estoy pensando en el próximo destino para el verano. Y creo que tú, Carles, también dependes un poquito del tiempo, ¿no? No,
totalmente,
no soy el único.
Totalmente. O sea, yo es el primer factor es el clima, 100%, y el segundo es económico. O sea, al final, claro, tú en tu caso, como no son destinos muy lejanos, la economía no varía muchísimo, no varía de forma radical, ¿no?
No.
Y además que siempre tienes la opción de que no gastas en alojamiento, evidentemente, y que te cocinas a ti mismo en la furgo.
Sí.
O sea, que al final no tienes un gasto de restaurantes y demás. Pero claro, cuando viajas con lo opuesto, hoteles y restaurantes es para mí es el principal gasto. Entonces, hay destinos a los que directamente ni me planteo. Por ejemplo, yo qué sé, muchos sitios de Estados Unidos, pues no. O Inglaterra incluso, para estar temporadas largas, tampoco, porque sé que es una pasta en cuanto a dormir y en cuanto a comer, que se me va totalmente el presupuesto. Entonces, básicamente es eso. Primero miro clima, que haga calor. Yo estoy acostumbrado al clima tropical, o sea, ya no busco templadito, sino directamente que pegue un calorazo que pueda estar en la playa todo el día. Y luego el tema económico y por último la conexión a internet. O sea, cada vez es algo que tengo más en cuenta. Porque cuando estás, si tengo mucho trabajo y hay mala conexión a internet, se ralentiza todo brutal. O sea, puedes estar tardando el triple por hacer cualquier historia. Y al final, si hay mucho trabajo y yo qué sé, pues hay algún lanzamiento o algo así importante, necesito tener buen internet y lo tengo muy en cuenta a la hora de programar mi calendario, ¿no?
Sí, claro. Bueno, decías primero lo del factor económico. A mí personalmente no es algo que me influya por lo que tú dices, ¿no? Porque tengo mi cocina y tengo la cama. Entonces es una gozada olvidarte de eso y poder estar en países tan caros como Noruega o lo que estoy pensando ahora en cruzar a Islandia. Países carísimos, que es una locura, pero claro.
¿No miras el tema gasolina, por ejemplo? Porque al final también, o sea, puede subir mucho, ¿no? No sé qué vale el litro en Islandia o en Noruega, pero me imagino que,
sí,
que
no,
es bastante más caro.
Sí, pero mira, por ejemplo, en Noruega, para que te hagas una idea, a ver, coincidió que por lo que sea gasté poco, pero me acuerdo que me di 2 meses de viaje en Noruega, gasté 900 euros en total, con todo. Con comida, bueno, gasolina y poco más, porque gasté poco más. Pero 900 euros. Me llevé mucha comida también, un poco en latas, frutos secos y tal desde Alemania. Pero sí, gasté muy, muy poco porque al final iba muy despacio. Entonces, como lo voy alargando en el tiempo, pues aunque la gasolina es muy cara, si hago pocos,
o sea,
kilómetros
no haces,
en un mes...
No recorres mucho.
Exacto.
Claro.
Exacto. O sea que sí. Y entonces eso está muy guay, ¿no? Sí que cuando yo viví en Australia un par de años y a la hora de volvernos, porque estaba con mi expareja en ese momento, yo le dije a ella, oye, ¿por qué no en vez de gastarnos 500 euros en un billete de vuelta a España, cogemos, por ejemplo, 5 vuelos de 100 euros cada uno y así vamos viajando poco a poco, ¿no? Y bueno, pues pensamos diferentes opciones, incluso viajar por Nueva Zelanda, pero al final dijimos, mira, con el mismo dinero vamos a poder viajar muchísimo más por el sudeste asiático, alargar todo ese viaje haciendo pues lo típico, ¿no? Indonesia, Vietnam, Camboya, Tailandia y tal. Y,
claro.
Y bueno, pues hicimos eso y está muy guay, pero efectivamente no se me hubiese ocurrido pues viajar por países carísimos, que ahora con la furgoneta sí que se me ocurre, y eso es buenísimo de la furgo.
Claro, bueno, de hecho ya lo has visto, o sea, has descartado Nueva Zelanda justamente por el precio y seguramente en su día descartaste viajar por Australia en hoteles y demás porque ahí los precios por lo que sé son muy, muy caros.
Exacto.
O sea, por eso lo hiciste en furgo, ¿no? Vamos, básicamente.
Sí, sí, probablemente yo empecé a viajar en furgoneta por eso, porque en nuestras primeras vacaciones en Australia decidimos alquilar una furgoneta y así fue un poco como empezó todo.
Claro. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, es, o sea, para mí es la gran ventaja de la furgo, además de llevarlo todo, que también es muy cómodo. Y algo que me planteo, o sea, muchas veces a mí la gente me pregunta, hostia, ¿por qué no furgo? Y yo siempre digo, sí, yo soy muy partidario de furgo, ya he tenido dos, y en 3 años he tenido dos furgos, y es muy probable que en cuanto vuelva me empiece a mirar otra y vuelva a comprar una furgo y empiece de nuevo a viajar en furgo porque... A cómo están las cosas, además, es lo más lógico.
Sí, sí, sí. Yo me estoy dando cuenta, además, que muchos grandes viajeros se están pasando al mundo de las furgonetas, ¿no? En este momento tan complicado para viajar de otra forma. Así que sí, sí. No, no, es algo genial. Y luego hablabas de Internet. A mí es algo que le tengo un poco de respeto, ¿eh? Ir a algunos países por el tema de Internet, porque efectivamente lo que tú decías es un coñazo trabajar con un Internet muy, muy lento, ¿no? Yo lo que sí hago muchas veces que no tengo Internet o Internet me va muy lento es no hacer cosas que, por ejemplo, hoy, donde estoy, que tengo muy buena cobertura, pero me he puesto a subir una serie de vídeos muy pesados, he visto que iban a tardar un montón y he dicho, nada, me olvido, le doy que no, y cuando esté en Sevilla capital, pues ya le daré a subir, que sé que en media hora se van a subir todos. Y así un poco con todo, incluso aunque no tenga cobertura, pues yo me puedo poner a escribir, me puedo poner a grabar podcast, a hacer cosas sin cobertura. Y al trabajar para mí mismo, pues eso me da un poco esa libertad de tal, pero no siempre es posible, entonces sí, entiendo que buscar lugares donde haya buen internet es importante, ¿no?
Totalmente. Además, yo mira, ahora estamos trabajando muchísimo, entonces necesito buen internet y por eso estoy con sitios muy reducidos, porque Nicaragua es bastante limitado. Pero si no, hay destinos como, por ejemplo, la isla de Ometepe, que es un sitio natural que me encanta, o incluso las Corn Island, que están en el Caribe, que directamente no me he podido plantear ir, o bueno, o lo he descartado en cuanto lo he planteado, porque la conexión es tan mala, ya me lo conozco, que sé que me va a ocasionar problemas serios, ¿no? Porque al final sé que ahora tengo este pico de trabajo importante donde necesito buena conexión. Si lo programas con tiempo, pues ahí puedes más o menos, bueno, moldarte un poco a las circunstancias. Lo que decías, ¿no? Pues si tienes una época en la que no vas a necesitar buena conexión y que puedes estar tranquilamente con... grabando tus cosas, con datos, con lo justo, sin hacer ninguna entrevista por Skype o por cualquier programa que utilicemos y demás, vale. Pero como tengas que hacerlo y no puedas, no sé si a ti te ha pasado una vez, pero es que sí. A lo mejor pierdes una mañana intentándolo, ¿sabes? Y al final dices, hostia, es que lo que puede ser una entrevista que dura media hora, me he pasado 5 horas para conseguir el buen internet. Y además del estrés y el agobio que tienes, de, hostia, a ver si funciona, si no funciona, si... Es un poco un rollo. Yo, por ejemplo, hace un par de años que estaba en Marruecos, en Marrakech, además, que es ciudad grande. Internet era pero un desastre tan grande que ya descarté trabajar en absoluto. Fue menos mal que fui por poco tiempo y que ya lo había preveído, que a lo mejor me pasaba, ¿no? Pero quería subir unos archivos y más, y totalmente imposible. Yeah. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Al final, sencillamente, lo tienes que saber. Yo, por ejemplo, no sé si tú tienes África también en la mira. A mí me encantaría hacer un viaje largo a África. Supongo que a todos los viajeros nos emociona, ¿no? Cuando pensamos en la África profunda. Pero me pasa lo mismo. Es decir, es que para mí un viaje de 6 meses en África significará estar 6 meses sin internet. No, ahora mismo no puedo. O sea, aunque nos encante este tipo de vida que tenemos, tenemos dependencia de la conexión, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Creo que a pocas cosas tenemos dependencia, pero a Internet desde luego que lo es. O sea, que es una faena, ¿no? Porque, no sé, algo a tener en cuenta. Por eso a veces envidio también a la gente que hace trabajos temporales, ¿no? Que igual trabaja durante 4 meses en una granja, 50 horas a la semana, pero luego durante 8 meses al año se olvida y está viajando sin pensar en todas estas historias.
Sí, mira, yo más que a los temporales, muchas veces, como me muevo mucho en el mundo de la fotografía, veo a fotógrafos de viaje, los grandes fotógrafos, ¿no? Los típicos que son a sueldo de National Geographic o que hacen reportajes sí. Bestias. Y ahí sí que digo, joder, qué guay, ¿no? Porque ya no saben que, bueno, están haciendo eso y eso es lo único que importa en ese momento. Y estás viajando y ya está. Sí que es cierto que con la fotografía esto un poco es así. O sea, al final generas un ingreso pasivo y si estás sin internet un tiempo no pasaría nada. A mí lo que me condiciona es más bien todo lo que sería el tema de emprendimiento digital, ¿no? El, sí, claro. Pues eso, grabar podcasts, cursos, dar soporte, la academia, todo eso. Ahí sí que evidentemente tienes que estar a pie de cañón y me lo puedo montar para marchar unos días, pero no más. No puedo estar...
Sí, sobre todo también cuando al final tienes un pequeño equipo, sí. Que no, decía eso, ¿no? Pues que si tienes un pequeño equipo que igual pues te tiene que consultar cosas, como es normal, pues claro, que tienes que tomar decisiones, pues no tener internet es una faena. Y bueno, ya hemos hablado un poco del tema de qué factores, ¿no? Nos llevan a elegir un destino u otro, como puede ser pues la economía, internet, el clima. Y oye, por cierto, voy a aprovechar para decir que en el episodio número 8 ya hablamos de tener internet mientras emprendemos y viajamos, así que echadle un vistazo si estáis interesados. Pero bueno, ¿hay algo más, Carles, que tengas en cuenta a la hora de elegir destino?
De hecho, mucha gente me ha contactado. No, quería decir, Íñigo, que mucha gente me ha preguntado por el tema de la SIM card. ¿Te acuerdas que en el episodio número 8 explicamos que se puede tener una SIM internacional en Europa y luego utilizarla sí. Y demás? Entonces, bueno, ahí dábamos explicación. Si acaso, si ya miraremos a ver cómo podemos explicar cómo vamos conectándonos por el mundo también cuando nos vayamos moviendo.
Sí, sí, sí. Y bueno, eso, ¿hay algo más que tú sueles tener en cuenta a la hora de elegir destino, Carles?
El visado, que es lo último que hablábamos, ¿no? Es decir, por eso ya es algo que he estado siempre y realmente sí que, pues sobre todo en el sudeste asiático, hay países que hay visados de 15 días, por ejemplo, como Vietnam, ¿no? Sí. Y bueno, o por ejemplo, mira, el otro día entrevisté a una persona que vive en China. Y a mí China es un país que también me encantaría, pero justamente el visado me tira para atrás. O sea, sabes que es complicadísimo, que es súper restringido, solamente puedes estar en un momento en concreto. Entonces, bueno, el tema de los visados creo que también es una limitación importante.
Sí. Sí, sí, para mí exactamente igual y sobre todo con el vehículo, ¿no? Como bien has dicho, China, no solo el visado de a ti como persona humana, ¿no? No, sino el coche, si no me equivoco, pues tienes que dejar un depósito, no sé, debe ser un lío y debes de adelantar también mucha, mucha pasta, entonces un rollo, pero bueno, pues...
Por último, sí. Algo que en realidad pienso poco, pero que también creo que es importante es el tema de la seguridad. No sé si tú lo valoras mucho. Yo en realidad me siento seguro casi en todos los lados y voy con precaución en todos lados también.
Sí, a mí personalmente pocos sitios les tengo así respeto, ¿no? Incluso México, por ejemplo, que mucha gente pues habla cosas así. Por ejemplo, no me acuerdo, pues hablando con mi padre, creo, con mi hermana hace no mucho hablando de México, me decían, ¿pero qué, tú vas a ir a México? Y yo, hombre, claro que sí, tengo muchísimas ganas. Y hablando un poco de la seguridad. Personalmente, por pocos países tengo miedo, pero has tocado el tema de África. Pues África sí que es el que más respeto me da. No sé si miedo es la palabra, pero tengo bastante respeto, sí, por ir a África con mi vehículo también. No sé, a ti no.
Sí. Sí, África, hay sitios en los que sí que pienso que puede ser problemático. También, a ver, en Centroamérica hay sitios que tienes que ir con cuatro ojos, ¿eh? O sea, que te lo planteas y dices, bueno, pues que ¿para qué voy a ir allí si voy a estar siempre pendiente del tema de seguridad? O sea, yo creo que mi caso, que a lo mejor he vivido aquí muchos años, el baremo de seguridad es descartar muchos sitios en los que me voy a sentir inseguro constantemente, pero puedo ser mucho más tolerante, entiendo, a temas de seguridad que otras personas que tienen
seguro
más miedos o más prejuicios en este sentido, ¿no? Básicamente, todo lo que es Europa y sudeste asiático y todo el norte de África y demás, yo lo siento muy seguro y ahí sí que entran los otros baremos, ¿no? Pues temas climáticos y económicos. Para mí es lo más importante a la hora de decidir un destino.
Sí, no sé, yo ya te digo, un poco lo que he dicho hasta ahora. Y seguridad, sí, pues África, respeto, pero yo creo que cuando llegas a un sitio, por ejemplo en Centroamérica, ¿no? Llegar a un país nuevo y juntarte con alguien local y decirle, oye, ¿qué tengo que ver aquí? ¿A dónde no tengo que ir? Y un poco que te dé cuatro consejos, para mí creo que es clave, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, mira, yo conozco bien ejemplos de Honduras y El Salvador. Hay sitios donde realmente es que no puedes hacer casi nada. O sea, estás muy limitado por temas de seguridad, ¿eh? O sea, sí que, evidentemente, inconscientemente lo puedes hacer todo, pero al final, tú le preguntas a un local en San Salvador o en partes de Honduras, ¿no? Oye, ¿qué voy a ver? ¿Qué hay que ver por aquí? Y te dicen, bueno, no sé qué estás haciendo aquí, pero mejor me iría a otro lado, ¿sabes? Entonces, te quedas un poco descolocado y dices, bueno, pues ya estoy y quiero conocer el lugar y te avisan, ¿no? Pues por ahí no te metas, por ahí tampoco. Y al final te meten miedo en el cuerpo. También, muchas veces, luego no pasa nada, pero bueno, pues eso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí. Bueno, interesante, sí. Oye, pues nada, pues por mi parte nada más, Carles, creo que ha sido una charla sí interesante. Y bueno, invitar a la gente que nos ponga en los comentarios, pues eso, a ver a ellos qué les influye o qué les influiría, ¿no? De qué os sentís que no viajaríais a tal sitio por un motivo o en qué os fijáis para buscar el destino de vuestras vacaciones o para vivir allí una temporada. Y nada, invitar a todo el mundo también, pues que comparta estos episodios con cualquier persona que le pueda ser útil, que esto es bueno para todos. Y nada, que nos encontraréis en cualquier plataforma de podcasting, eso, buscando, emprendiendo y viajando.
Perfecto. Pues sobre todo si podéis compartir ahora que hacemos el cambio, la verdad que no, nos ayudará seguro, porque evidentemente pues va a ser un podcast nuevo.
Sí.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Venga, un abrazo. Chao.
Igualmente, chao.